un lienzo de apenas 15 por 22 pulgadas. Es un rectángulo de papel que, si uno lo piensa, tiene casi el tamaño de un calendario de pared estándar o de un póster pequeño.
Ajá, es bastante pequeño.
Exacto. Y sin embargo, dentro de este espacio tan reducido, un artista trabajando desde un estudio en Whittier, California, por ahí de junio de 2025, logró capturar uno de los conflictos geopolíticos y humanos más densos de nuestra era.
Sí, es una obra fascinante.
Totalmente. Y por eso hoy tenemos una misión muy clara en esta nueva inmersión profunda en las fuentes. Vamos a examinar una obra de arte contemporánea que, pues, desafía la idea de que se necesitan murales gigantescos para hablar del dolor y de la historia a gran escala.
Y para lograr este análisis, nuestras fuentes de hoy son sumamente precisas. Vamos a diseccionar una pintura en acuarela titulada Palestina resiste. Nos apoyaremos estrictamente en su ficha técnica oficial y en un ensayo analítico bastante exhaustivo que desglosa pues su composición, su técnica y todo su simbolismo.
Ahora bien, antes de entrar en materia, creo que es fundamental establecer un marco claro para quienes nos escuchan. El material que vamos a explorar hoy toca temas históricos y sociales con una carga emocional y, bueno, política altísima.
Claro, es inevitable.
Así es. Sin embargo, nuestro objetivo en este espacio no es emitir juicios de valor ni tomar una postura a favor o en contra de ninguna narrativa.
Exacto. Nuestra labor como analistas hoy es actuar como observadores imparciales. O sea, vamos a leer la imagen y los documentos que la acompañan, casi como quien lee un registro histórico.
Vamos a informar sobre el mensaje, las decisiones técnicas y la intención que la fuente original y el artista plasmaron en esta pieza. Se trata de decodificar lo que está ahí, sobre el papel.
Y justamente, el ensayo analítico utiliza un término que me parece brillante para describir esta obra. Habla de la economía visual.
¡Uy, me encanta ese concepto!
Es muy potente. Es un concepto que plantea cómo el arte puede decir una inmensidad de cosas utilizando la menor cantidad de elementos posibles. O sea, en esta pieza no hay multitudes,
No.
no hay paisajes urbanos complejos, la composición que describe el texto es de un formato vertical y todo el fondo está dominado por un campo de nubes muy oscuras, densas, grises.
Y desde la parte inferior del encuadre, emergiendo con una fuerza tremenda hacia arriba, aparece una sola mano, una mano femenina.
Ajá.
Los dedos pulgar e índice se unen formando un círculo, mientras que los otros tres dedos se extienden rectos hacia el cielo.
Esa frase de la economía visual que mencionaba es, digamos, la llave maestra para entender el documento, porque al imitar los elementos visuales, el artista obliga a la mente del espectador a llenar los vacíos.
Sí, a hacer el trabajo de interpretar.
Exactamente. Pero para entender verdaderamente cómo funciona esta imagen, el ensayo nos invita a mirar los materiales, porque, fíjate, la técnica aquí no es un mero accidente, es parte fundamental del mensaje.
Ok, vamos a desempacar esto, porque la ficha técnica revela detalles que cambian por completo la forma en que uno percibe la pintura.
A ver, cuéntame.
El documento especifica que se trata de acuarela sobre papel Arches de 640 gramos, es un papel prensado en frío, de grano grueso. Y para la pintura se utilizaron pigmentos de la marca Daniel Smith.
Que es para alguien que no esté inmerso en el mundo de las bellas artes, pues esto puede sonar a simple jerga de catálogo, ¿no?
Totalmente. Pero investigar un poco sobre qué significa un papel de 640 gramos es revelador. No es una hoja lisa de cuaderno.
No, para nada.
Es casi un cartón con cráteres microscópicos muy profundos. Cuando un artista aplica pigmentos pesados y oscuros con mucha agua sobre una superficie así, la pintura se empoza en esas grietas.
Claro, se acumula.
Sí, el texto analítico describe aguadas grises con bordes irregulares y cambios bruscos de intensidad. Y al leer eso, me surge una analogía muy física.
¿Cuál sería?
Es como esa sensación opresiva que ocurre instantes antes de que estalle una tormenta violenta. Ya sabes, cuando uno mira hacia arriba y el aire se vuelve tan pesado y denso que parece que la atmósfera misma presiona contra los pulmones.
Wow, sí. Lo fascinante aquí es cómo la física del material imita la emoción humana. La acuarela es un medio notoriamente impredecible, o sea,
El agua hace lo que quiere.
exacto. El agua fluye y el artista tiene que ceder parte del control. y el ensayo analítico observa que estas texturas grumosas y oscuras en el cielo logran sugerir una amenaza inminente.
Un ambiente de muerte y devastación.
Así es, pero lo hacen de una manera profundamente psicológica. El texto subraya un punto crucial. La pintura carece de una perspectiva tradicional. El espacio en el que se encuentra esta mano no es un paisaje geográfico real, es un espacio netamente simbólico.
Es decir, la obra no necesita mostrar edificios en ruinas, ni fuego, ni violencia explícita para transmitir el peso aplastante de la situación.
Exactamente. Hace presente la destrucción mediante un contraste absoluto.
Obligando a la mirada a enfocarse no en lo que ha sido destruido, sino en lo que permanece intacto frente a esa tormenta.
Y el ensayo argumenta que esa es la tensión constante de la pieza. Al crear un fondo que amenaza visualmente con devorarlo todo, la tensión se ancla de inmediato en la figura central.
Esa mano que se niega a ser tragada por la oscuridad. Porque la mano no aparece vencida, no está temblorosa, se recorta con una firmeza tremenda contra el caos del fondo.
Y esa figura introduce elementos que fracturan toda la frialdad de ese cielo gris. El análisis menciona dos acentos de color extremadamente específicos que dictan, digamos, la lectura completa de la imagen.
Si por un lado tenemos un esmalte rojo muy intenso en las uñas de esta mano femenina, y por otro lado, a través del espacio, del pequeño círculo que forman el pulgar y el índice, el fondo gris se rompe.
Ajá, y deja ver un fragmento de cielo azul claro.
Exacto. Y navegando justo dentro de ese espacio azul, se distingue la silueta negra y limpia de un halcón en pleno vuelo.
Ese contraste cromático que menciona la fuente, pues no es solo estético, es profundamente narrativo. El color rojo inyecta una nota de energía vital.
De sangre que palpita.
Sí, sangre palpitando frente a un entorno inerte. Y ese círculo de cielo azul funciona casi como una lente óptica. Es una ventana metafórica que rasga la densidad de la tormenta.
Para revelar que detrás de todo ese gris, el cielo despejado sigue ahí, sigue existiendo.
Exacto.
Es fundamental abordar aquí.
Adelante.
Estamos hablando de una mano femenina situada en medio de este caos opresivo y lleva las uñas perfectamente arregladas y pintadas de rojo, además de llevar un brazalete tejido.
Sí, es un detalle muy particular.
Y jugando un poco al abogado del diablo, basándonos en cómo suele reaccionar el público ante el arte que retrata conflictos, alguien podría observar esto y cuestionar la elección.
Claro.
Alguien podría decir, oye, ¿no resulta frívolo o superficial enfocarse en una manicura y en accesorios cuando el tema de fondo es la supervivencia ante una violencia extrema?
Es una pregunta muy válida desde esa perspectiva.
O sea, en un contexto donde las poblaciones enfrentan retos diarios masivos, pierden hogares, el cuidado estético podría parecer totalmente fuera de lugar.
Pues mira, esa es una lectura superficial muy común, y el ensayo analítico la anticipa y la desmonta por completo.
¿Cómo lo hace?
De hecho, el documento profundiza muchísimo en la psicología detrás del arreglo personal en situaciones de crisis extrema. Según la fuente, mantener ese cuidado estético en medio de la desolación absoluta es la antítesis de la frivolidad.
¡Wow! ¡La antítesis!
Así es, porque en un entorno donde la violencia extrema busca arrebatar el control sobre el entorno, el cuerpo de uno mismo se convierte en el último territorio de soberanía.
¡Qué fuerte!
El texto argumenta que arreglarse, en este contexto, es un acto de voluntad indomable. Es un esfuerzo plenamente consciente por preservar la identidad individual.
Y aferrarse a la propia humanidad cuando todo alrededor intenta anularla. Es como una forma de comunicar visualmente, no tienen el poder de borrar quién soy ni cómo decido presentarme al mundo.
Exactamente. El documento lo define como una declaración de dignidad desde abajo. Los proyectos de dominación tienden a deshumanizar a la población civil, ¿no?
Claro, los reducen a estadísticas.
Ajá. Intentan convertirlos en víctimas sin rostro ni agencia. Entonces, al detallar el esmalte rojo, la obra le devuelve la humanidad y el control a la figura.
El artista no está pintando una mano abstracta y anónima.
No, está colocando una presencia femenina muy específica, muy humana, como el eje central de esta resistencia.
Y el otro elemento que adorna esa mano, el brazalete, carga con un peso narrativo igual de fuerte. La ficha de la obra indica que está finamente tejido con cuatro colores concretos.
Rojo, negro, blanco y verde.
Así es, que evidentemente son los colores de la bandera palestina.
Ese pequeño tejido es lo que ancla toda la abstracción en la realidad. El ensayo señala que este es el único elemento político explícito de toda la composición.
¿Es verdad?
Sin ese brazalete, podríamos estar viendo una pintura sobre cualquier crisis humana o cualquier tormenta en cualquier lugar.
Pero con él, el documento indica que la obra asume un contexto histórico específico.
Se transforma, según la lectura de la fuente, en una declaración inquebrantable sobre el derecho fundamental de un pueblo a existir y a decidir su destino.
Aquí es donde se pone realmente interesante el análisis que hace la fuente sobre la semiótica de la obra.
La semiótica, claro.
O sea, sobre cómo leemos los símbolos, porque la pintura no se limita a usar íconos preexistentes. Los toma y los reconfigura. Hablemos de ese gesto central.
El pulgar y el índice.
El gesto universal para decir, ok, que todo está bien.
Sí, lo usamos todo el tiempo.
Sin embargo, en la historia reciente de Internet y de ciertos movimientos, ese mismo gesto ha sufrido un proceso de cooptación. Ha sido apropiado por grupos de supremacía y utilizado deliberadamente como un símbolo de odio y exclusión.
Es un giro muy oscuro para un símbolo tan común.
Demasiado. Y el ensayo entra a analizar esto y propone una visión fascinante sobre la naturaleza de los símbolos. La fuente sugiere que un símbolo nunca es propiedad estática de nadie. Pensándolo bien, la analogía perfecta es ver los símbolos culturales como si fueran bienes raíces.
A ver, explícame eso.
Son como terrenos abstractos en la mente colectiva. Y diferentes ideologías intentan colonizar esos terrenos, levantar una cerca y dictar: este territorio me pertenece y a partir de hoy significa esto.
Esa es una metáfora muy precisa para lo que plantea el ensayo. Los símbolos están en constante disputa. Y lo que el análisis resalta es que el artista está ejecutando un acto de expropiación simbólica.
Me encanta ese término.
Sí, la pintura toma un gesto que otros han intentado secuestrar para fines de supremacía y lo recupera, lo limpia de esa connotación tóxica.
El documento es muy claro en su argumento sobre esto, ¿no?
Muy claro. Dice que ningún símbolo, bajo ninguna circunstancia, debería cederse pasivamente a quienes lo utilizan para fomentar el racismo o la división.
En esta acuarela, el gesto es disputado directamente en el lienzo y es transformado para irradiar exactamente lo opuesto. Pasa a significar igualdad, libertad y una afirmación radical de la vida.
Lo cual nos obliga a detener la mirada y reformular la pregunta. O sea, ¿qué fuerza interior se requiere para levantar una mano con esa calma y esa precisión cuando todo el espacio visual que la rodea sugiere hostilidad pura?
¡Uf, muchísima!
Si conectamos esto con el panorama general que tras el ensayo, se hace evidente que el activismo de esta obra opera con una gran sofisticación.
Sí, no es un panfleto.
Para nada. El texto reconoce el carácter activista de la pieza, pero aclara que su poder no reside en ser un mero cartel de denuncia. Su núcleo, según la fuente, es la defensa incondicional de la vida civil.
El documento interpreta que la pintura se opone de raíz a cualquier proyecto estructural que intente resolver conflictos mediante la eliminación o el sometimiento del otro.
Exacto.
Y esa defensa de la vida cristaliza en el detalle más pequeño, pero que para mí es quizá el más potente de toda la pintura.
El halcón.
El halcón. Esa silueta negra que vuela justo dentro del encuadre azul que forman los dedos. Es increíble pensar que, físicamente, en un papel de 15 por 22 pulgadas, ese pájaro debe medir apenas unos centímetros.
Milímetros casi.
Sí, y sin embargo, toda la carga conceptual del cuadro parece orbitar a su alrededor.
Y el ensayo le dedica una atención muy especial a ese halcón. Lo interpreta como la encarnación visual de la autonomía. El vuelo libre del ave dentro de esa ventana azul representa un espacio que la tormenta no ha podido y no podrá colonizar.
Y el texto hace una observación expansiva que me parece muy valiosa. Aunque la obra deba por título explícito Palestina resiste, el símbolo del halcón volando trasciende la geografía.
Totalmente. El documento sugiere que este mensaje de autonomía y libertad es universalmente aplicable. Aplica a cualquier pueblo en cualquier latitud que se encuentre sometido a esquemas de dominación.
Es la promesa del movimiento. La promesa de que existe aire limpio más allá de esa atmósfera tan densa y asfixiante de la acuarela gris. Y esto me lleva a la forma en que el ensayo analiza el propio título. Palestina resiste. La palabra resistencia tiene un peso cultural inmenso.
Sí, evoca imágenes muy concretas.
Comúnmente la mente asocia esa palabra con barricadas, con el acto físico de frenar un impacto o repeler un ataque. Pero el análisis desglosa un tipo de resistencia mucho más profunda, más existencial.
Según el texto, persistir en el universo de esta imagen no se limita a soportar la violencia física. Significa, por encima de todo, resistir la desaparición.
El documento es enfático en ese punto. El verdadero asedio que retrata la pintura es el intento de borrar a un pueblo de la historia.
Por lo tanto, resistir es mantener intacta la memoria, es negarse a la extinción de la identidad y salvaguardar la esperanza a toda costa.
El ensayo subraya una contradicción visual magistral que sostiene toda la obra. Si uno observa la técnica, todo en el cuadro genera un peso que tira hacia abajo.
La gravedad de las nubes oscuras.
La densidad del papel grueso empapado de pigmento negro. Visualmente el mundo parece colapsar. Pero en medio de esa fuerza aplastante, hay algo que se niega a caer.
Algo que sigue volando hacia arriba, desafiando esa gravedad.
Esa es la culminación de la economía visual con la que empezamos a hablar hoy. El artista logra transmitir toda esa complejidad sobre la memoria, la violencia, la identidad, utilizando solamente una mano, un gesto, un brazalete de cuatro colores y la silueta diminuta de un ave.
Cuatro elementos sobre una hoja de papel.
Solo eso para documentar la voluntad de supervivencia humana.
Y es precisamente esa sobriedad la que permite que el documento y la obra misma adquieran una relevancia atemporal.
Sí.
El ensayo concluye que, al despojar la imagen del ruido visual de la guerra literal, la pintura logra encapsular una tensión universal.
La fuente plantea una interrogante filosófica que sirve como el hilo conductor de todo este análisis. ¿De qué manera puede el ser humano conservar la esperanza y la dignidad intactas cuando las fuerzas de la violencia intentan clausurar su horizonte?
Es la gran pregunta.
Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos prestan su atención hoy? Es posible que alguien que escuche este análisis a fondo considere que el arte contemporáneo o los temas geopolíticos son, no sé, distantes a su día a día.
Sí, a veces se perciben como temas exclusivos de la academia.
Exacto. Sin embargo, habitamos una era saturada por la imagen. Las pantallas de las noticias y los teléfonos móviles nos bombardean incesantemente.
Todo el tiempo.
Y gran parte de esa dieta visual está diseñada para infundir temor, para retratar el mundo como un escenario puramente destructivo e irremediable.
Consumimos desolación visual de manera cotidiana. Y es por eso que desglosar una fuente como esta es tan vital. Lo que nos ofrece el análisis detallado de una acuarela de estas dimensiones es, en el fondo, una clase magistral de alfabetización visual.
Nos enseña a leer entre líneas. Enseña cómo una sola imagen puede reivindicar la humanidad de un grupo entero. Cómo el arte tiene el poder de entrar a esa disputa por los significados y, pues, recuperar un símbolo que se daba por perdido ante el racismo.
Nos enseña a entrenar el ojo para buscar siempre esa pequeña ventana de cielo azul, por más minúscula que sea.
Comprender estos mecanismos narrativos no solo forma mejores críticos de arte, forma ciudadanos y consumidores de información mucho más críticos, analíticos y, sobre todo, empáticos frente al dolor de las crisis globales.
Totalmente de acuerdo.
La fuente nos demuestra que incluso en los panoramas más sombríos que el ser humano pueda documentar, la dignidad siempre encuentra la fisura por donde colarse.
Y deja constancia de su existencia.
Así sea a través de un detalle tan aparentemente simple como unas uñas pintadas de rojo desafiando una tormenta de pintura negra.
Todo este ensayo y la disección de la obra desembocan en un terreno muy fértil para la reflexión personal. Esto plantea una pregunta importante que construye sobre la tesis del documento analítico.
A ver.
Si ha quedado demostrado cómo una pintura de proporciones tan modestas puede arrebatarle un símbolo a la maquinaria de la exclusión para devolvérselo a la vida y a la esperanza, cabría preguntarse, ¿qué otros gestos cotidianos estamos ignorando?
¡Uy, buena pregunta!
¿Qué otras palabras o imágenes de nuestro entorno actual, que hoy damos por sentadas o creemos permanentemente manchadas, están en realidad esperando a ser reclamadas?
¿Qué otras narrativas están latentes, listas para ser redefinidas por la próxima generación que tome la decisión inquebrantable de resistir el olvido?
Es un cuestionamiento profundo que cada persona puede llevarse consigo tras analizar estas fuentes.
Definitivamente. Porque al cerrar este recorrido, la mente regresa inevitablemente a esa primera imagen física.
El rectángulo de papel.
Un lienzo íntimo de 15 por 22 pulgadas concebido en un estudio en Whittier, California. una evidencia tangible de que no se requiere construir un muro de proporciones épicas para contener la fuerza de una tormenta histórica.
Y más importante aún, la obra y sus documentos prueban que sin importar cuán pesada o densa se vuelva la atmósfera de las nubes grises, siempre existirá una mano dispuesta a sostener, con firmeza, la posibilidad innegable de volar.
Así es. Gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta exploración detallada de los documentos, de la técnica detrás de los pigmentos y del inmenso poder de observar nuestro entorno y nuestra historia con mayor agudeza. ¡Hasta la próxima!